Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Las 10 y un minuto. Las 9 y un minuto en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos hablando mucho estos días, lógicamente, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora, después de 5 años, de que acordaran algo, y más una cuestión tan importante. Por eso, no nos debe despistar esto tampoco, ni hacer olvidar que la vida sigue... Y las humillaciones también. En mi opinión, la vergonzante amnistía sigue quemando etapas. Te voy a contar lo último de hoy, no tiene desperdicio. La Fiscalía pide amnistiar a los 12 CDR acusados de terrorismo por planear supuestas acciones violentas contra sedes oficiales en Cataluña en 2019. Dice la teniente fiscal de la Audiencia, Marta Durántez, que la interpretación de la norma no ofrece dudas. O sea, de solicitar penas de hasta 27 años de cárcel a nada. De acusar de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de aparatos explosivos, a defender que no se han producido lesiones a los derechos humanos.
La interpretación no ofrece género de dudas. Es clara. No quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades según el convenio europeo que regula los mismos.
Vamos, tal y como la escuchas, dices qué tajante, con qué seguridad y qué segura está de lo que está vendiendo. Bueno, ahí me viene a la cabeza, no sé, toda la gente que se vio afectada por aquellos episodios. Los Mossos de Escuadra, los policías, que literalmente se partieron la cara para que se cumpliera la ley. No solo aquellos, sino los que lo siguen haciendo. Mira, hoy, un mozo que resultó herido en una concentración que conmemoraba el tercer aniversario del 1 de octubre, han anunciado que va a recurrir la amnistía que le han aplicado a un manifestante que le lesionó, le embistió, lo arrolló, le golpeó la pierna. La gente sufrió una fractura del peroné y del tobillo. Estuvo 2 años de baja. ¿Te imaginas lo que este tío tiene que estar pensando? Otra. La Fiscalía Superior de Cataluña pide que se aplique la amnistía a los ex altos cargos de Esquerra, Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Pedía para ellos 7 años de cárcel por malversación, prevaricación y desobediencia. Todo por lo del referéndum del 1 de octubre. Son más de 30 los ya beneficiados por esta ley. Queda mucho recorrido, sobre todo legal. Pero estos titulares te recuerdan la realidad que vivimos en los últimos tiempos. Por cierto, cuando uno dice, no se han vulnerado del todo los derechos humanos, aunque estaban preparando atentados y demás, pero, ¿qué pasa con los yihadistas? No sé, se me ocurre, cuando se detiene a un tío que está adoctrinando, o que está preparando, o que está planificando, y le detienen antes de que ejecute... ¿No estamos en el mismo caso? ¿No ha llegado a vulnerar ningún derecho humano ni ha matado a nadie? Oye, ¿por qué al yihadista sí y a estos no? Por cierto, hablando de humillaciones, el gobierno vasco, el PNV de izquierdas de toda la vida y progresista con el PSOE, ha concedido ya el tercer grado, la semilibertad, a José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, una auténtica rata asesina como pocas. Antiguo jefe de la banda terrorista ETA, responsable del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. 11 muertos, entre ellos mujeres embarazadas y 5 niñas. Ya ha dormido en casa. Fiti cumplía condena por más de 700 años pero como digo, ya duerme en su camita. Y todo gracias a que la Fiscalía no recurre, algo que sí hizo en otras dos ocasiones. El Ministerio Público da por bueno su arrepentimiento, ya ves tú. Ha pedido perdón a las víctimas en un formulario que le han pasado. Un arrepentimiento que el año pasado no mostró. Ahora dice que sí. ¿Te imaginas qué estarán pensando las familias de esas cinco niñas que este hijo de asesinó en la casa cuartel de Zaragoza? Bueno, conviene recordar estas cosas cuando hablamos de cómo está el patio, porque aunque nos intenten engatusar con cantos de sirena, con noticias que seguramente son verdad, tipo los acuerdos, la vida sigue y la ignominia también. Sánchez seguirá con las humillaciones para seguir en Moncloa, ya sea con el PNV y los presos, con Bildu y los presos, con los golpistas catalanes y sus amnistías. Y lo que nos queda, ¿eh? Ah, por cierto, cuando indulta y amnistía la malversación, etcétera, te recuerdo que hoy es 27, ¿no? El IRPF lo estás pagando y te quedan nada, dos días, ¿eh? Para pagarles a todos estos, saldo tú. Tiempo de tertulia, hoy con Manta Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Vuelvo a una cuestión que hemos planteado muchas veces, creo, con vosotros también como teoría periodística, ¿eh? Qué complicado es hacer un programa de radio con la que está cayendo y no cabrear a la gente. Pero hay que hacerlo con cierto tono, con moderación, con educación. Llamar a un tío como Fiti, rata asesina, es lo menos que se le puede llamar. Le he dicho hijo de y me he callado, porque lo que quería decir es obviamente lo que quería decir. Pero en fin, las putas no tienen ninguna culpa de esto.
A ver, en este sentido, esta noticia lo único que se puede aportar son los datos. Es muy difícil pasar página, es doloroso ser generoso con los terroristas que acabaron, pues fíjate, en este caso, con niñas, con 11 personas. Es muy difícil. ¿Qué se puede aportar para la reflexión y para intentar entender por qué pasa esto? Esto tiene que ver con la decisión del final de ETA, del gobierno Zapatero y del ser generoso con los presos que se arrepintieran. Tiene que ver...
Y no creemos que este se arrepiente, ¿no?
Como bien has dicho, hay un formulario que tiene curioso, que hacer...
Un formulario que le manda el director del interior y tiene que poner X, ¿te arrepientes? Sí, a dormir a casa.
Sí, pero fíjate, las dos veces anteriores que el gobierno vasco ya le había dado el tercer grado, no lo rellenó y en esta ocasión sí lo ha hecho. El terrorista Fiti tiene 77 años de edad, ha pasado 32 de ellos en prisión y cumplía pena en 2025. ¿Con estos datos se puede ser generoso? Pues para un familiar que perdiera a su padre, a su hija, a su hermana, pues evidentemente que no. Yo creo que cuanto antes pasemos esta dolorosísima página de nuestra historia, mejor. Y hay noticias como esta que puedes llegar a intentar entender, pero que cuesta entenderlas.
Bueno, ha habido dos ocasiones en que lo ha intentado ya el gobierno vasco, lo cual dice bastante, ¿no?, de lo proclive que estaba el gobierno del PNV, del Partido Socialista de Euskadi, de intentar, aminorar la pena a este sujeto, por llamarlo de alguna manera. Hombre, es verdad que ha cumplido la ley. Lo que pasa que, claro, lo discutible es que con un formulario, por mucho que tú individualices el perdón o el arrepentimiento respecto a las 11 personas, 5 de ellos niños, no hay que olvidar, 5 de ellos niños, a los que coadyuvaste a asesinar, si eso es suficiente para pasar página, ¿no? Porque es verdad que en la ley también se establece que tienen que colaborar activamente, ¿no?, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos. Este individuo eso no lo ha hecho. Que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Antonio. Ha cumplido la ley, claro, a nosotros nos repugna, ¿no? Nos repugna como seres humanos que una persona de estas características vaya a salir a la calle y dentro de, bueno, pues de unos días pues esté tomándose chiquitos.
Ya.
De hecho, ya había tenido permisos, ¿eh? Ya había tenido permisos y los había disfrutado. Esto ya ahora ya es más reglado, ¿no? Porque pasa al tercer grado y va a estar en la calle. A mí me repugna. Lo que pasa es que, claro, la ley debería ser muchísimo más exigente porque a mí me da la impresión de que un asesino de esta calaña es imposible que porque rellene un cuestionario, un formulario que le pasa al Ministerio del Interior, pueda demostrar que se ha arrepentido. Él colaboró, fue consciente, sin su participación no se hubiera asesinado a esas 11 personas y, bueno, en algún momento tiene que salir, pero tiene que salir yo creo que cuando cumpla, yo creo que hasta el último segundo de su pena.
Yo en este tipo de casos, lo siento mucho, me pongo en el lugar del padre de esas niñas, que alguno seguirá vivo, y de los maridos o de las madres, y lo siento, me pongo más en el lugar de esa gente que en el lugar de este cerdo.
No, sí, sí.
Por lo tanto, que pienso en mi hija, pienso en mi mujer, pienso en mis hijos, o pienso en mis padres, si fuera alguno de los niños supervivientes que mataron a las 11 personas mayores. Mujeres embarazadas,
en el lugar donde...
Puto cobarde, mujeres embarazadas. Y sin embargo, oye, no, la democracia, el gobierno vasco, los premios, agrupimiento... Venga ya, hombre.
Y sobre todo que yo creo que... No sé, igual me equivoco, pero yo creo que no está rehabilitado, yo creo que no ha abdicado de todas sus ideas ni de lo que hizo y que entiendo que esto al final es un mero instrumento para poder salir cuanto antes de la cárcel. Es que no, es él y son, es Bildu y son todos los, lo que es el grupo político ahora que fue su heredero, que yo creo que todavía están de acuerdo con lo que pasó, porque nunca ha habido un paso al frente para decir todo eso no tenía que haber pasado, no lo han dicho jamás ninguno de ellos.
Antonio,
en el lugar donde hay que estar lo tenemos todos clarísimos. Yo insisto en que para un familiar indudablemente hasta que dure la vida de esa persona pues va a tener el dolor insufrible de haber perdido a un niño de corta edad. Es que eso no encuentras ninguna justificación. Apuntabas tú, Maite, lo de la investigación. Hay casos en los que están relacionados con investigación o no. Yo creo que aquí hay generosidad. Hay generosidad y hay intención porque hubo una negociación con la banda terrorista ETA cuando todavía mataba, a la que se le dijo deja de matar y nosotros seremos generosos con los presos. Y es lo que se está haciendo. Esto ha pasado en todo proceso de paz. Pongo yo siempre el ejemplo de Irlanda, pero para una víctima, para un familiar, es absolutamente incomprensible. Nunca se va a admitir. Lo que pasa es que la manera es cómo pasamos página. Y por desgracia pasamos página con episodios como este de hoy, que dices lo que apuntaba Ángel, pero el padre o el hermano de esos niños que murieron, ¿cómo van a perdonar? Es que no pueden perdonar. Es que si en estos momentos me está escuchando un familiar de cualquiera de las personas que murieron, estará totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo y los comprendo. Lo que yo estoy diciendo es que hay unas circunstancias de una edad, de unos años en prisión, de una ley y de un acuerdo político para que aquello acabara. Y en ese contexto...
Y para que este señor siga en la Moncloa. Porque si no tuviera esa necesidad con el PNV, su socio, o con Batasuna, Bildu, perdón, su socio, a lo mejor no estaba haciendo esto.
No te voy a quitar la razón, Ángel, pero créeme que esto viene de antes.
Sí, viene cuando tú... Cronológicamente lo has comentado. Ahora, que en los últimos años se hayan producido 80 y tantas y antes no...
Tiene que ver, claro, con el acuerdo con Bildu y que dependa de sus votos. Por eso decía yo que aquí hay una corriente política por debajo de todas estas decisiones.
Tema de la semana, sin duda, no lo he comentado con vosotros y quiero opinión, imagino, el tema del Poder Judicial, Nekane.
Dos días después de firmar el acuerdo sobre el Poder Judicial, PSOE y PP discrepan sobre cuál va a ser el alcance del pacto. Recordemos,
yo creo que discrepa de aquella manera, pero bueno.
Que el acuerdo incluye pedir a los vocales que presenten una propuesta para mejorar el sistema de elección. Según Félix Bolaños, ese documento no va a ser vinculante y a lo único que se compromete es a estudiarlo para, en su caso, aprobarlo o no. Y Esteban González Pons, sin embargo, dice que se han comprometido por escrito a aceptar un sistema de elección directo de jueces.
Lo que dice literalmente el texto es lo que vale: reforma legislativa, elección de vocales por un método de participación directa, blanco y en botella, jueces que eligen a sus pares. Por lo tanto, la letra del acuerdo es la letra del acuerdo. Si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes.
Y sobre esa polémica se pronunciaba después la vicepresidenta María Jesús Montero.
A un plazo de 6 meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta justamente para la designación de los jueces. Eso es lo que se ha escrito y eso es a lo que el Partido Socialista se ha comprometido y el Gobierno en su totalidad, también con Sumar, se ha comprometido.
Dice otra cosa. Dice la palabra directa. Dice la palabra directa en cuanto al sistema de elección. Pero bueno, es verdad que quedan 6 meses.
Pero vamos a ver, si tú llegas a un acuerdo, se nombran 20 nuevos vocales y se les encarga un texto que se tiene que convertir en proposición o en proyecto de ley con el acuerdo de todos, si no vas a cumplir eso, ¿para qué lo pides a los vocales? Yo es que no termino de entender. Esto es el mundo al revés. Normalmente en la vida todos estamos orgullosos de llegar a acuerdo, de tener amigos, de llevarnos bien, y estos se han llevado bien.
Que los ponemos a parir cuando no hay acuerdo, y cuando hay acuerdo también.
Claro, pero estos, o sea, se lleva bien durante 10 minutos, todos le decimos qué bien, y al día siguiente dicen no, pero no tan bien, claro. Yo no puedo ser amigo del fascista este, ¿no? Y el otro, no, yo no puedo ser amigo del bolivariano este, ¿no? Entonces volvemos a las andadas del falso distanciamiento, de la falsa crítica, de la falsa acusación y de la política que se ha implantado en los últimos años y que es difícil de entender. Yo creo que en esta ocasión el Partido Popular tiene además razón, se ha llegado a un acuerdo que parece que es bastante interesante por todas las partes, que va a haber, como decía la ley, se han elegido a 20 con la ley actual y va a haber una nueva ley. Y yo creo que sí que es vinculante. ¿Estás obligado? Bueno, pues habrá que ver luego una mayoría en el Parlamento, a ver si hay antes o después elecciones, pero lo que está claro es que va a haber una nueva forma de elegir los 12 jueces directamente por los jueces. Eso es lo que han acordado.
Por resumir, el acuerdo del Poder Judicial, ¿te parece bien?
A mí me parece una de las mejores noticias de los últimos años.
Te paso la bola.
Sí, yo creo que era absolutamente necesario y yo creo que el Partido Popular ya no podía dilatarlo más. Hombre, es penoso que haya tenido que pasar todos los ciclos electorales y que haya sido imposible que se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos porque había intereses electorales de por medio, ¿no? A mí me gustaría tener dos partidos que hubieran trascendido a esos rifirrafes políticos. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que el Partido Socialista no le va a quedar más remedio que aprobarlo, pero no porque Núñez Feijóo diga esto o porque González Pons le recuerde que esto va a misa. No, no, es que está la Unión Europea de por medio. Ahí estaba la vicepresidenta de la Comisión velando de pie para que estos dos representantes de los dos grandes partidos en España firmaran un acuerdo.
Esa es otra.
Claro, que haya tenido que ser así. Pero gracias a que es así, yo sí estoy convencida de que en el plazo de 5 o 6 meses el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que hacer dos cosas además, tiene que enseñar, plantear un texto donde haya un derecho internacional comparado y decir, este es el sistema Italia, este es el francés, este, y nosotros optamos por este, que puede ser un híbrido de entre varios sistemas. Como hoy decía el Partido Popular con mucha razón, es muy fácil. La mitad tienen que ser jueces, que ya esa exigencia la cumplimos, pero a esa mitad la tienen que elegir los jueces directamente, como tú decías, Ángel, porque esa es la palabra clave, directamente. Tienen que ser sus pares, como dice, por ejemplo, el sistema italiano y el francés. Es muy fácil. Ahora, que el Partido Socialista ahora, ya visteis a Patxi López unos minutos después de que se aprobara el acuerdo, diciendo, ah, sí, espera, no, sí, yo de eso no me he enterado, no, es total. Claro, pero es que...
Mira, alguien me dijo, en la noche de autos, me dijo de un dirigente of the record, no voy a decir quién, por primera vez, Bolaños ha cumplido su palabra y no ha dicho nada del acuerdo al PSOE, hasta que lo anunciaron.
Claro, si se enteró Patxi López.
Patxi no se ha enterado.
Pero además, Ángel, es que el Partido Socialista tiene el gallinero un poco soliviantado en su en todos los costaleros que tiene en el Congreso. Entonces, lógicamente, tiene a Esquerra Republicana quejándose, tiene incluso a Sumar, Errejón también. Y lo que tiene que decir es, bueno, no os preocupéis, que estos son unos fachas que han ido muy lejos, pero nosotros nos vamos a hacer un poco los distraídos. No. Yo creo que Europa se lo va a exigir, porque si no el Partido Popular nunca hubiera firmado nada parecido si no está Europa de por medio.
Lo de Sumar que apuntabas es curioso porque han estado siguiendo las conversaciones, pero esta tarde decían, oye, es que queríamos haber leído el texto antes de que
presentara
en el Congreso. No has estado siguiéndolo. A ver si nos aclaramos. Y una sola cosa.
Yolanda Díaz dijo que habían metido algunos.
Pero ya han dicho, hombre, pero queríamos leer el texto antes de presentarlo. No lo sé si han estado, pero bueno, da igual. A mí me parece importante lo de las mayorías de 3/5 para tomar decisiones, porque eso va a democratizar de verdad el Consejo General del Poder Judicial. Porque se van a tener que poner.
La mayoría tiene que ser indudable.
Claro, y plural.
Capítulo, me parece una de las noticias del día. Vamos a ver, no me lo quiero tomar a coña, quiero ser respetuoso. Tenemos muchos oyentes en León, Zamora, Salamanca, y con estas cosas de los sentimientos hay que tener cuidado. Pero ¿qué quieres que te diga? Metane.
A ver, la noticia es esta. León quiere formar una nueva comunidad autónoma junto a Zamora y Salamanca.
Tú eres muy joven, pero ¿vosotros no habíais estudiado lo de León 3, León, Zamora y Salamanca? Y Castilla la Vieja. Que
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva.
Era
sí.
Murcia 2, Albacete y Murcia. Luego Albacete se la quitaron.
Sí, sí.
Pero era León 3.
Sí, sí.
Más.
Bueno, os voy a contar el lío. Sí, sí, sí. La Diputación aprobó ayer una moción de unión del pueblo leonés con el apoyo del PSOE. PP y Vox votaron en contra, aunque el portavoz de los populares es partidario de esta iniciativa. Hoy le han preguntado por todo esto al ministro de Política Territorial, que es Ángel Víctor Torres.
Cualquier iniciativa que se tome en cualquier administración, por supuesto, respeto a esas mayorías, análisis y estudios de la propia, ¿no? Y por tanto, poco más puedo decir. Es tan legítimo que haya territorios que quieran ampliar pues sus competencias, incluso el que pueda haber nuevas autonomías, como que tenemos un Estado autonómico con 17 comunidades, dos ciudades autónomas, y eso es lo que está en estos momentos establecido, ¿no?
Y para liarlo todo un poco más, el alcalde socialista de León ha dicho que él también lo apoya, pero para formar una autonomía con Asturias.
Es maravilloso. Es maravilloso. Yo propongo, ya puestos, o sea, si lo abres, lo abres. El Valle de Arán, fuera de Cataluña, pero además un híbrido, tipo Andorra, una cosa así extraña. El Cantón de Cartagena, que vuelva, nuestro José María Olmo seguro que está
estará
a favor
contento,
de la
claro.
cosa y tal igual. Oviedo, Asturias, no sé yo si formaría parte, qué parte de la comunidad con Castilla y León, habrá que verlo, a lo mejor hay que partir. Asturias 2, el aeropuerto que está en un punto intermedio, lo podemos llegar, como el de Gibraltar, lo negociamos, pero Asturias hay que partirlo en dos, y por supuesto, el País Vasco se une a Navarra, no al revés, porque el País Vasco nunca fue un reino, Navarra sí, que es el argumento que dicen los de León, y así ya, oye, armamos un poquito todo esto. ¿Hay algún adulto en la sala? Por favor, Maite.
No lo preguntes porque me temo que la contestación va a ser que no. Oye, y también Alcalá de Henares puede pasar a estar en Castilla-La Mancha.
Sí, pero no. Cuidado. El corredor del Henares,
eso.
Que tiene un montón de industrias, para Madrid.
Eso es.
Que cotizan.
Eso es, claro.
Viven casi todos en Madrid, no viven en Guadalajara ciudad.
Y Aranjuez, pues, ¿por qué no en Castilla-La Mancha? No sé, podemos plantear tantas cosas.
No, del Tajo
tú lo quieres para Madrid,
del
¿no? Además.
Para Madrid.
Bueno, pues sí, en fin. Yo creo que el ministro Torres ha estado educado diciendo que respeta a cualquier... Pero yo creo que con los problemas que hay, abrir este melón, porque ya lo que solo faltaba es que abriéramos el melón territorial también para aquellos territorios que en teoría, en fin, conformamos amablemente un país como es España. Ya tenemos suficiente con lo que ocurre en Cataluña y el País Vasco. Me parece que harían bien los representantes de León de, en lugar de dedicarse a estas, voy a ser respetuosas, a estas exóticas peticiones, pues se dedicaran a defender las reivindicaciones que sí tienen los ciudadanos, y es la mejora del transporte a Castilla y León, económicamente también se apostara por esa zona que está muy olvidada, y lo que a mí me parece es que esto es una manera de distraer al personal con debates identitarios que a mí me parecen absolutamente fuera de lugar, por mucho que el gobierno haya dicho que todo se puede estudiar.
Bueno, yo creo que lo estudiará y que no irá a ningún sitio. Yo creo que estamos hablando de un sentimiento que es muy respetable para la gente de León, y que para ellos sí es importante, pero desde mi punto de vista...
Habría que ver cómo se llama, ¿eh? Porque lo de Zamora y Salamanca, ¿qué pasa?
Sí, posiblemente luego a su vez...
¿Se llama solo León?
Terminarían independizándose por ciudades, provincias y luego pues por
barrios,
calles.
Barrios,
¿no?
Ya, sí.
Yo me acuerdo de muchos en Olivenza que Portugal reclamaba Olivenza, en Badajoz. Lo reclamaban en Badajoz o en Cáceres, creo que en Cáceres. Lo reclamaban para sí.
Sí.
¿Qué pasa?
Es un sentimiento que, bueno, pues que hay mucha gente que lo mantiene, pero... Yo creo que es un sentimiento del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y yo creo que hay que sumar. Hay una estructura territorial de España. Y lo que pasa en Castilla y León, que eso sí que es cierto, es que yo creo que no ha cuajado la idea de Castilla y León. La capital es Valladolid y los de León, que históricamente también se consideran importantes. Es cierto que yo creo que, como le hablo de memoria porque no lo sé, pero yo creo que León dejó de ser reino independiente allá por 1100. Claro, dices, bueno, fuisteis un reino, sí, pero ya no lo sois, ahora formáis parte de Castilla y León. Sí que es cierto que no hay una identidad entre Castilla y León y entre Valladolid y León. Hay una rivalidad. Y en estos años de democracia, en lugar de disolverse, se ha aumentado.
Vamos a duplicarlo todo como en Canarias.
También te digo una cosa.
Dos parlamentos, dos gobiernos, dos oficinas, todo. Es más, Gijón y Oviedo también.
Pero ojo, es malo.
¿Qué es esto de que esté la presidencia en Oviedo?
Yo creo que no es correcto cuando las cosas no van muy bien en una provincia como puede ser León, que en su día fue minera, que ahora tiene problemas de industria, económicos, de despoblación. Tampoco es la solución vamos a separarnos y la culpa es de los demás. Vamos a plantearnos primero, los ciudadanos y los políticos, qué se está haciendo desde León y cuál es su reivindicación para ir a mejor. No, la solución es separarnos. No, eso es una solución nacionalista, si se quiere, pero que no es una solución efectiva.
Por cierto, Olivenza-Badajoz. He dicho Cáceres o Badajoz. Olivenza en Badajoz, que siempre fue una antiquísima reivindicación de Portugal, esa ciudad fronteriza.
Podríamos anexionarnos Elvas ahora nosotros, esa ciudad donde tributa el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, hacemos el canje.
Espérate, si es que no tributa en Tailandia.
Hay múltiplo patrimonio.
Para España.
Ya que nos ponemos.
Claro. Propuesta, cambiamos de tercio radicalmente. Propuesta de Antonio, pero vamos a hacerlo, Álvaro, vamos a hacerlo como Antonio se merece, con sus aportando ideas. Buena canción.
Y vamos a explicarlo, ¿vale? No es que Antonio quiera hablarnos de las chicas de oro, que también podría ser un tema de tertulia. Es que te he invitado, Ángela, a que veáis juntos esta madrugada ese debate entre Joe Biden y Donald Trump.
¿Qué hacer que ver el debate con este?
Él te lo propone. Según él, es que claro, Antonio dice que es que no echan algo más entretenido en la tele desde que se acabaron las chicas de oro.
Dorothy, ¿el viernes te apetece ir a un velatorio?
Ah, mamá, sabes de sobra lo que pienso acerca de eso. Resulta triste y deprimente. ¿De quién es el velatorio?
Mío.
¿A qué hora?
buenísimo. Y de la otra, ¿a qué hora? ¿Qué? El debate.
Antonio, eres un provocador, ¿eh? Sí. Este sí. Antonio.
Cuando me invita.
Claro, cuando te invita, cuando te provoca. Y cada vez que hace
además,
un.
Ahora ya que estamos en verano ni en pijama. Yo estoy en sofá tirando gallumbos con los calcetines.
Pues escucha, fresquito, blancos, además los calcetines.
Ya habéis dicho antes, fue comprar palomitas. Que la veamos juntos a Traña Biden.
Sí, tapaditos con la manta. Ladrón. Bueno, ¿qué?
Nos reímos y está bien, por supuesto. Pero es un tema muy, muy, muy serio lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, o sea, es una persona de 81 años y otra de 78.
¿No? O sea, entre los dos suman 159 años.
Cuidado, la de 78 ha sido condenada y está pendiente de que el juez le pueda condenar hasta una pena de cárcel de 4 años.
Y el otro, que Dios me perdone, no está.
Cuidado, está pendiente de 3 juicios. 2 de ellos podría librarse si gana las elecciones, porque es una demanda del Ministerio de Justicia, para entendernos, del Departamento de Justicia. Y luego, este debate es el emperador del mundo. Dice, bueno, es Estados Unidos, vamos a verlo. Son decisiones, gane uno o gane otro, que nos van a afectar. Es decir, si gana Trump, según él dice, no va a apoyar o va a dejar de apoyar a la guerra de Ucrania contra Rusia. Y eso nos va a afectar a Europa. Y mucho.
Sin duda.
Y luego, ya para terminar.
Luego habrá que ver si lo cumple y hasta dónde.
Bueno, cuentan en alguno de los libros que se escribieron que cuando él fue presidente dijo un día que iba a atacar Corea y le dijeron, espera, ahora te traemos los papeles y tal, y dejaron que pasaran las horas para que se lo olvidara. Y que, bueno, pues que efectivamente el sistema norteamericano es más serio lo que es la presidencia que la persona que está por allí de turno. Pero luego hay otra cosa, que es la manera de hacer política en Estados Unidos, en España y ya en todos los sitios. El otro día en una entrevista a Times dice Trump que va a expulsar a los 15 o 20 millones de migrantes indocumentados. Estás hablando de 15 o 20 millones. Es decir, que el dato es 5 millones de personas de diferencia.
Una horquilla muy
informes
precisa,
calculan que hay 10 millones. Pero ¿con qué desparpajo? Bueno, si es que es una persona que ha sido condenada. Y luego, por otro lado, está Biden, que, hombre, con la edad que tiene.
Y las cosas que hemos visto.
Con los errores. Pues no lo sé. Yo me parece que no son edades para ser, ojo, esto es el emperador de Roma. Y Roma empezó en el declive y terminó como terminó. Y esto no solamente son presidentes de Estados Unidos. El que salga es el emperador del mundo.
Sí, yo creo que una cosa buena y una mala, efectivamente. Yo creo que es una desgracia para Estados Unidos que pivote su futuro en estos dos presidentes, ¿no? Porque los dos intentan repetir, ¿no? Y tuvieron ya un debate en 2020 donde los dos aspiraban a ser presidentes. Es que ahora ya han pasado los dos por ahí. Y a mí me parece una desgracia. Pero por otro lado, Estados Unidos es un país con muchísimos contrapesos. Es un país con una estructura muy fuerte, que ya nos gustaría a otras naciones, y que ha sobrevivido a una presidencia de Trump. Seguramente sobrevivirá a la de Biden. Y a mí me parece que eso también dice bastante de ese país. El problema que tiene Europa es lo que tú apuntabas de Ucrania, que depende de quién gobierne para que estemos o no apoyados, pero también incluso nuestra defensa depende, porque Trump ha dicho poco menos que va a sacar a Estados Unidos de la OTAN y que nos va a dejar a los europeos que nos busquemos la vida para que ya está harto de que Estados Unidos haya tenido que sacarle las castañas del fuego a Europa, ¿no? Por lo tanto, nunca como ahora, mira, España siempre ha participado mucho y para la izquierda siempre ha sido como un referente esas elecciones, ¿no? Como si nos fuera mucho. Pues yo es que creo que este año sí que nos va mucho en esa elección. Es verdad que es susto y muerte en lo que van a elegir los americanos, porque si optan por la persona que parece más razonable, que es Biden, Biden no puede estar otros años, en fin, si tiene ya problemas incluso cognitivos, es más que evidente, ¿no? Y además, la idea de que Kamala Harris le iba a sustituir, iba a ser la persona bluff y tal, fíjate, eso sí que ha sido un bluff. Salvando las distancias, me recuerda a Yolanda Díaz, que todo el mundo puso los ojos en ambas.
Y Redondo, la próxima presidenta.
Y un pequeño apunte sobre Biden, que tiene la edad que tiene, y bueno, pues sobre su estado de salud.
Están rompiendo el móvil. ¿Queréis estaros quietas?
No podemos ir aquí los auriculares.
Perdón,
ese auricular es un dinero. Decía que Biden, uno de los temas del debate de esta noche va a ser si Biden demuestra que está en un estado de salud adecuado. Pero ojo, que esto es un tema paralelo a la inteligencia artificial y a las manipulaciones. Muchos de los vídeos que hemos visto estos días de
Biden
son mentira. Y hay algunos que han
colado. El de la silla.
Había silla.
Lo estaban moviendo los de Trump directamente.
Claro. Sí. Que es la manera de hacer política y hacer campaña.
En fin, volvemos en 2 minutos a lo mejor con este tema. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa. Mira, aseguradora. Habría que asegurar el material del estudio y tal.
Sí, deberíamos.
Con estas dos aquí.
Iba a preguntar una cosita aquí, Antonio. Sí. Una cosa de valor incalculable, tu casa, que no sea tu mujer y tu hijo, claro. Ya, pero ya.
¿Ya? No sé, un cuadro. Venga, no sé si tengo un cuadro de valor. Bueno, seguro que sí.
Eso bien, ¡ay, qué mal para la publicidad! Bueno, tiene un valor incalculable. Oye, en cambio, contratar el seguro ante ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no seguro de hogar, se calcula muy rápido. Son 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Bueno, con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otros. Que te vayas directo a lineadirecta.com, porque ya sabes que el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de septiembre de 1942. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos cars. En Flexicar,
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Oye, ¿qué celebramos?
Me encanta la fiesta.
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacarte el libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Anoche nos pilló en directo lo que parecía un golpe de Estado en toda regla en Bolivia. Fíjate qué dato. Desde su independencia en 1825 han sufrido 188 golpes de Estado, Necane.
Y como decías más o menos a esta hora ayer, nos llegaba esa noticia de un grupo de militares que estaban asaltando la sede del gobierno. Al parecer actuaban bajo el mando del que hasta ese momento era el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga. Ante lo ocurrido, el presidente Luis Arce se encaró con él y le ordenó replegar a los militares que le acompañaban. El golpe de Estado había sido frustrado, pero sin embargo, en el momento en el que Zúñiga era capturado, afirmó que el presidente Arce era quien le había ordenado sacar los blindados para levantar su popularidad. Esto es algo muy grave.
Sí, luego. Mónica Salvatierra es colega, periodista boliviana, trabaja en la redacción de El Deber y nos atiende en directo. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, un gusto saludarlos. Hemos vivido episodios así insólitos en Bolivia. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos, Mónica. ¿Cómo está el país ahora mismo? Un día después, ¿qué ha pasado?
Bueno, un día después el país ha recuperado la tranquilidad, ha vuelto a la normalidad. Ayer la presencia de militares y de vehículos blindados en la Plaza Murillo generó mucha zozobra en la ciudadanía, que llenó los cajeros automáticos, los supermercados y los surtidores de combustible para aprovisionarse. Pero cuando las cosas volvieron a la normalidad, se ha recuperado. Lo que no ha vuelto a la normalidad es la cotización del dólar negro, del dólar en el cambio no oficial, que se ha disparado un poquito. Y también entiendo que los bonos que del Estado a nivel internacional también han perdido valor, ¿no? Se ha habido un impacto en la economía boliviana que ya está maltrecha en este momento.
¿Está claro si fue un golpe de Estado, una intentona, o que había algo más oscuro, que estaban medio de acuerdo?
Bueno, para todos ha sido increíble lo que dijo ayer el general golpista Juan José Zúñiga, que el presidente le había pedido hacer algo para levantar su popularidad. Esta semana iban a empezar muchas movilizaciones, muchos bloqueos, precisamente por la situación económica, y eso estaba afectando la imagen del presidente grandemente. El presidente jugaba básquetbol los fines de semana con este general Juan José Zúñiga. Y lo que él dice es que la primera conversación en ese sentido la tuvieron antes o después del partido de básquet. Incluso ha circulado una fotografía donde se los ve a los dos juntos con la misma camiseta, abrazados en el equipo de básquet. Y que él había dicho, ¿saco los blindados? Sí, saca, le habría dicho el presidente. Esta versión ha sido desmentida por varios ministros, diciendo que un militar que es golpista no merece ningún tipo de credibilidad. Está en investigación y anoche hizo unas declaraciones ya a la policía de Juan José Zúñiga, y él culpa a un sociólogo de todo esto, como el ideólogo es un señor Aníbal Aguilar, que tiene un currículum importante como especialista en temas de seguridad.
Madre mía.
Pero además dijo que el presidente sabía del movimiento de los vehículos blindados precisamente para resguardar lo que podía causar el bloqueo de carreteras que anunciaban los transportistas. No se ha ratificado en el tema de que el presidente le pidió dar un golpe, pero todavía esta situación está muy incierta. Uh-huh. Y en la ciudadanía hay una corriente muy fuerte de sentir que todo fue una estafa, ¿no? Que todo fue mentira.
Lo que faltaba. Antonio.
Bolivia, como apunta, buenas noches, está en una situación complicada, en buena medida, Mónica, porque los partidarios de Evo Morales están boicoteando el funcionamiento del país. Y hay que recordar que Luis Arce, actual presidente, es sucesor y del mismo partido que Evo Morales. ¿Qué es lo que está pasando realmente allí?
Yo diría que hay que separar en dos todo lo que está pasando en Bolivia. Por un lado, es cierto, hace bastantes meses, ya un año quizás, Luis Arce, que es el actual presidente, rompió con Evo Morales, que era el antecesor, el expresidente y el fundador del partido que cobija a ambos. Y a partir de eso se han formado dos facciones en el movimiento al socialismo que están en una guerra sin cuartel. Esto genera zozobra porque complica la gobernabilidad, ¿no? El bloque fiel a Evo Morales le bloquea todas las leyes a Luis Arce en el Congreso, etcétera. Evo Morales quiere volver a ser candidato y el Tribunal Constitucional, que muchas veces falla muy en la línea de Luis Arce, que en todo caso ahí hay una denuncia fuerte de que Luis Arce manipula la justicia, ha establecido que Evo Morales no puede volver a ser candidato. Por lo tanto, Evo Morales anuncia que es capaz de incendiar el país con tal de volver a ser candidato. Ese es el ámbito político. En el ámbito económico y social, Bolivia está atravesando un momento de crisis como hacía mucho que no tenía, porque como ustedes saben, Bolivia ha vivido una bonanza por la explotación y exportación del gas, que le ha dejado una gran renta petrolera, pero el gas se está terminando y la renta ha disminuido muchísimo. Entonces hay una situación económica, las reservas internacionales prácticamente están agotadas y eso ha dejado como consecuencia que no haya dólares en el mercado. O sea, acceder a dólares es realmente muy difícil y muy costoso para los bolivianos. Eso está afectando también la producción porque las industrias no pueden importar bienes de capital. Está afectando a muchos aspectos. Y por otro lado, el gobierno importa mucho combustible y lo subvenciona, lo vende más barato que en otros países, y eso le hace un hueco muy grande al erario nacional. Hay un déficit fiscal muy alto y eso también está provocando que haya escasez de combustible. Entonces todo este aspecto económico genera un malestar social que el gobierno intenta vincularlo con Evo Morales, pero no siempre está vinculado con Evo Morales, porque hay posiciones muy muy propias de los sectores, ¿no?
Qué complicado. Maite, la última.
Sí, Mónica, buenas noches. Yo quería preguntarte por lo que ha comentado el militar golpista Zúñiga, que ha dicho que si él hubiera llegado al poder hubiera liberado a todos los presos políticos en Bolivia. Leía hoy en las crónicas que hay un expresidente que está encarcelado, incluso el gobernador de Santa Cruz. ¿Qué grado o qué cómo calificarías tú desde dentro la democracia en Bolivia? Porque efectivamente, si a los rivales políticos de Arce los ha encarcelado a todos, no parece que pueda decirse que es una democracia plena, ¿no?
No es una democracia plena. El gobernador de Santa Cruz fue prácticamente secuestrado y llevado al penal de máxima seguridad de La Paz. Se le ha vulnerado los derechos humanos porque él tiene una enfermedad de base, necesita una asistencia permanente, un tratamiento. y durante mucho tiempo no se le ha permitido, nunca se le ha permitido, por ejemplo, salir a que lo atiendan de emergencia en un centro asistencial. Hay una serie de vulneraciones en ese sentido. Y la expresidenta Jeanine Áñez también está presa. A ella la acusan de lo que dice el gobierno del Movimiento al Socialismo, el golpe del 2019, pero no se toma en cuenta que el año 2019, cuando renunció Evo Morales, renunció toda la cadena de sucesión, renunció el vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de diputados y todos los que podían asumir la presidencia, y se creó un vacío de poder mientras las calles ardían en enfrentamientos y había muerte, ¿no? Entonces, hay una situación compleja, y lo que dijo Zúñiga de liberar a los presos políticos, yo lo veo más como un tema anecdótico, porque él nunca ha sido defensor de que se haga justicia o que se respeten los derechos humanos de los presos políticos que hay en Bolivia. Era un poco como un adorno de toda la parafernalia que había alrededor del golpe de ayer.
Menudo panorama, en lo económico, en lo político y lo peor, en lo social. Muchas gracias por atendernos, Mónica Salvatierra, periodista de El Deber. Seguimos
gracias
en contacto. Gracias, Mónica.
Por interesarse, muchas gracias.
Buenas noches. Porque es una cosa muy seria, pero yo estoy pensando en la cantidad de bolivianos emigrantes que tenemos aquí o en los que están pensando marcharse, porque aquello debe ser inhabitable.
Son situaciones muy complicadas y son crisis endémicas. Son países, como apuntaba Mónica, con recursos naturales en los últimos años y que incluso políticamente parecían que habían dado un cambio, y resulta que la corrupción está en todos los bandos. Dice, no, hay una élite muy rica del país que lo domina, y cuando ganan los que no son de la élite económica, la corrupción sigue ahí.
Estados fallidos, ¿no?, en el fondo. Y lo curioso es que la gente se termina creyendo que hay estas conspiraciones y estos cambalaches entre el golpista y el presidente, ¿no? Pues sí, es una pena, de la verdad, y no me extraña que muchos de esos bolivarianos, iba a decir, porque como utilizamos tanto, bolivianos, se vengan a España, ¿no?, a buscarse un poco la vida, porque es complicado continuar ahí.
Casi terminamos. La propuesta de Maite. Salimos completamente de los temas que teníamos hasta ahora. Hoy yo he vuelto a recordar, en aquella época nos pilló en ABC, Maite.
Exacto.
Yo estaba en ABC también. Hablo de la reunión, del suceso, que ha pasado, no sé qué. Y me acuerdo que en cierta ocasión, por aquel entonces, hablamos de la desaparición de Marta del Castillo. Un alto mando de la Guardia Civil me dijo, como la hayan tirado donde sospechamos, no lo vamos a encontrar nunca. El cuerpo de la chica, por Dios.
Y así ha sido.
Pues hoy el Cuco y su madre han quedado absueltos de falso testimonio en ese juicio por la desaparición y muerte de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla ha revocado la condena de 2 años de cárcel. Las razones, respecto a él, considera que la figura del testigo coimputado no está regulada legalmente, y sobre la madre dice que no mintió en cuestiones trascendentales durante el juicio. El Cuco fue investigado por su participación en el asesinato de Marta del Castillo, condenado por un delito de encubrimiento. Pasó casi 3 años en un centro de menores por ayudar a Miguel Carcaño a deshacerse del cadáver. La familia de Marta, muy decepcionada con esta decisión, y ha dicho que van a recurrir.
Vaya chusma.
Triste historia, la de esta familia. 15 años después habían abierto una pequeña esperanza, ¿no?, cuando supieron que se imputaba a este sujeto, por llamarle de alguna manera, y a su madre, que habían mentido flagrantemente, porque esta señora durante el juicio dijo que su hijo estaba durmiendo en la cama, y ahora se tuvieron que reconocer que era mentira. Por lo tanto, hay unas horas en las que este chico pudo tener una participación mucho más activa en el asesinato de la pobre Marta. Y bueno, es muy difícil el argumento jurídico. Yo soy incapaz de explicárselo a nuestros oyentes, Ángel, porque es muy complicado. Pero el caso es que la justicia no tiene resuelto esto de que se pueda ser testigo y se pueda ser copartícipe en un asesinato, como es el caso del Cuco. Pero vamos, yo creo que la reflexión final que merece esto es que hay un daño moral a la integridad moral de esa familia que el Estado no ha sabido responder. No ha sabido responder. Esos padres, cada vez que aparecen por televisión, hasta han intentado comprar la casa.
casa en la que mataron a su hija y regalársela a Carcaño para que Carcaño contara solamente eso. Si su hija está muerta, ya lo saben, han pasado 15 años, no han podido levantar cabeza familiarmente de aquello que pasó. Solo quieren saber dónde está para enterrarla, dar la sepultura y por lo menos poder ir a rezarla o a llorarla. Y ha sido absolutamente imposible. Yo creo que es una historia muy desgraciada. Ahora, muy desgraciada.
Tiene poco debate la historia, pero hay que ser monstruo para saber que has sido tú y seguir sin decirlo.
Y engañar a Ángel, porque han dado un montón de versiones. Han traído locas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A mí es lo que me llama la atención. A mí me cuesta entender cómo alguien es capaz de matar a una persona y después de tantos años de sufrimiento de la familia porque mataron a Marta del Castillo, pero acabaron con su familia. Ya están toda la vida luchando, buscando el cuerpo, intentando hacer algo para de alguna manera recuperar la memoria, recuperar de alguna manera la vida de su hija, que es imposible. Tantos años de sufrimiento, ¿y cómo alguien es capaz? Además, el Cuco fue condenado por encubrimiento, es decir, que lo que dijo, lo que pasa es que era menor de edad y por eso cumplió solamente 3 años. Lo que la justicia vino a decir es que él sí sabe dónde está el cuerpo de Marta Castillo y que el tío sea capaz tantos años después de no decirlo, de no ayudar a la familia, a mí me parece incomprensible. Es como decir, somos todos de la misma raza, pertenecemos al mismo mundo, somos todos hijos de un mismo Dios. Es que es difícil de entender según qué cosas. Claro, la decisión de hoy es una decisión técnica que yo la he intentado entender y en el sentido común la entiendo, y es que no se puede explicar, porque el sentido común me lleva a decir que si esta persona como testigo mintió en un juicio, pues debería de ser condenado. Claro, la parte técnica es que no termino de entenderla, esa figura del imputado testigo, no lo sé. Lo cierto es que la justicia ni siquiera tiene ese detalle. La justicia debe ser justa y cumplir según digan las leyes, y si los abogados, que son expertos ellos, han encontrado pues una fisura, la han utilizado los abogados del Cucu y de su madre. Pero sí que es cierto que es un palo más, un arañazo más a esta familia, que ve cómo ni siquiera pueden salirse con una sentencia favorable por al menos mentir, porque ya el tema de la muerte ya está juzgado.
Sí, y sobre todo que ahí hay unas horas que la madre dijo que por eso mintió y tuvieron que juzgarla por falso testimonio. Que en esas horas su hijo estaba dormidito, incluso que fue y le besó y le dio las buenas noches. Y resulta que hay unas horas ahí que, insisto, no se ha podido demostrar qué grado de culpabilidad pudo tener el Cuco. Por lo tanto, a mí, desde mi desconocimiento, que yo no lo sé, yo entiendo que se les debería haber juzgado hasta el final y haber llegado a la conclusión de qué pudo hacer este chico.
Lo que viene a decir, para entendernos, es que a la madre en el juicio por mentir no se le... O sea, cuando ella está mintiendo no se le avisó suficiente como para decir que podía hacer un testimonio en contra de su hijo. Entonces, bueno, es una cosa técnica que se escapa absolutamente.
Amigo abogado me dice, en el fondo es el derecho que tenemos todos a no autoinculparnos.
Claro.
Y luego dice, un imputado tiene derecho a mentir. Suena fatal, pero es así.
Pero en el juicio...
Pero parece que coló.
En el juicio, él ya había sido juzgado como menor. Entonces, claro, es la doble figura esa que tiene, pero realmente en el juicio, digamos, de los mayores, a él no se le juzgó.
No se le juzgó, no.
Por terminar con otro asunto que hemos tratado, el tema de León, las autonomías, no sé qué, me escribe mi amigo Joan López Alegre. ¿Y Tabarnia?
Ah, es claro. Verdad, hombre.
Pero por favor, tenemos aquí a nuestro ministro Watts, que puede ser en cualquier momento.
Sí.
Claro, y encima que tenemos mano y tenemos ahí un colega, ¿Tabarnia qué?
Siglo XIX. Hay bueno, que respetar, hay que tener... Perdóname. Son sentimientos, pero son sentimientos. Debates de otro siglo.
No, perdóname. O no, oye, ¿y apuestos? ¿Abrir el melón?
Muy respetable, di que sí.
Abrimos del todo.
Creo que todos necesitamos vacaciones.
Perdóname, cuatro caminos a Ascatú. Sí.
Eso también es verdad, oye.
Cuatro a Ascatú.
Si me permitís.
¿Qué tengo que ver yo con Arturo Soria?
Durante la pandemia...
Hasta ahí podíamos llegar.
Durante la pandemia, las vacunas salieron con el impulso de Europa. Estamos en el siglo XXI.
Sí, parece que vamos... En fin. Maite, gracias.
Un abrazo.
Antoine, nos vemos dentro de un rato.
Dentro de un rato.
Así que quedado, ¿no? A las 3, ¿eh?
Las palomitas.
Chicos. Y cervecita fría.
O un whiskycito con dos hielos.
Lo que tú quieras.
Y si pones el aire, la mantita, no hagas lo de siempre, que tiras demasiado para
el,
tu lado.
El aire.
Ay, la vais a compartir esa mantita. Claro, qué maravilla, claro. Recane.
Hombre.
Mandamos mandándonos foto. Una fotito,
sí,
hombre.
Sí, hombre, sí, en Instagram.
Jorge Bustos cierra la linterna con su personaje del día.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es ese comandante boliviano llamado Zúñiga, que ha dado un golpe de estado bastante chapucero en Bolivia. Y aunque él se inventa ahora que en realidad es un autogolpe que sacó los blindados a la calle por orden del presidente Arce, parece que su testimonio autoexculpatorio no tiene mucho fundamento. Yo tenía un profesor de historia contemporánea en el colegio, se llamaba Juan José Sarmiento, que cuando nos veía muy revueltos en clase nos decía: sentaos, que parecéis el ejército de Bolivia. Bueno, pues es un poco lo que ha pasado en Bolivia, porque hombre, ya que das un golpe de estado, dalo bien, pero el hombre este ha sacado una tanqueta, luego se ha inventado la excusa esta, y la imagen, la verdad, no puede ser más lamentable. Bolivia tiene muchos problemas, es verdad que el populismo de Evo Morales está fracturando, y de su sucesor Arce, y el intento de Morales de volver al poder está fracturando la sociedad, pero eso no justifica en absoluto las intentones golpistas que nos devuelven a los tiempos del siglo XIX o del propio siglo XX, que parecen salidos de una novela de García Márquez o de un esperpento de Valle Inclán antes que de una democracia digna de ese nombre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Adelante. Luis, ha presumido un poco de jugadores y de equipo. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
Se lo digo también de puertas para adentro. Para mí son los mejores.
Está hablando Jesús Navas. ¿Dónde está Elena Condis? Elena.
Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos en el Manchester City. ¿Cómo ha sido?
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Cada uno por su lado.
Hola.
La lía parda.
Hey.
Y cuando se juntan,
¿qué?
La lían el doble de parda.
Eso está mejor.
Más fuerte, muchachos, y dos super dos.
El que busca, encuentra.
Tarde Spencer Hill.
¿Cuánto falta?
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas nectarinas buenísimas de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Uno de los efectos nocivos del caudillismo es la dependencia que genera en las poblaciones, a la que se suman las no menos nocivas consecuencias derivadas de estados sin un entramado institucional sólido. Pensando en lo sucedido ayer en Bolivia, no puede negarse además el papel que juegan las redes clientelares, la corrupción y la falta de programas coherentes de gobierno. El golpe de estado que ayer se frenó en Bolivia, convenientemente aderezado por las declaraciones de autogolpe que el militar rebelde ha intentado imputar al presidente Arce, no es ajeno a la inestabilidad política que sufre el país, ni a las enemistades más que manifiestas entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, y entre este y el militar rebelde. Enredos, en todo caso, que no justifican un levantamiento militar contra el gobierno elegido democráticamente, pero que sí son parte de la política cotidiana de un país que desde hace 5 años vive en tensión. Morales fue arrastrado fuera de la política por el golpe de 2019, golpe que, por otra parte, llevó a la cárcel a la expresidenta Áñez y al jefe de la oposición. Súmese a esta tensión política la decadencia económica, el poco aprecio que el oficialismo siente por la oposición y la pérdida de apoyo que los sectores populares dispensan al movimiento que sustenta al gobierno. Los golpes debieran ser cosa del pasado, pero en Bolivia, y no es una excepción, siguen siendo un modo de protesta que de una vez por todas los gobiernos deberían disipar a través de políticas eficaces y justas contra la exclusión, la pobreza y el clientelismo. El problema es que los caudillos prefieren la retórica a las decisiones.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.